Conéctate y escucha al pastor Roberto Tinoco. Sumérgete en las escrituras y encuentra inspiración para vivir una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Dentro de la visión que tenemos este año, hemos estado celebrando las fiestas de Israel, no con una idea judía, no judaizando, sino la aplicación cristiana de las mismas. Y nos encontramos en un momento sumamente importante en el cual está cerca lo que es la fecha de la semana o la fiesta de las primicias. Y quiero que hablemos de lo que realmente significa. Para algunos puede significar finanzas. No, quiero enseñarte qué significa y transformar la vida de cada uno de nosotros con la gracia y el favor de Dios. Para lo cual vamos a estar viendo un mensaje que le he titulado Primero es Dios. Y vamos a decirlo en voz alta: Primero es Dios, bendito sea el Señor. La fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Acompáñame en la escritura, por favor, en el libro de Levítico, el capítulo 23, leeremos los versículos del 9 al 14. Yo sé que te gusta leer la escritura, no son muchos versículos para ti. Y si puedes, debes memorizar en la medida de lo posible la palabra de Dios. Debes leerla como dice la escritura, en voz alta, no en la mente. No sea parte de tu boca este libro, dice la palabra. Dice Levítico 23:9, en voz alta, por favor. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahvé para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Yahvé. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahvé en olor gratísimo. Y su libación será de vino. La cuarta parte de un hin, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Primero es Dios, amados. Toda profesión depende de Dios. Independientemente que el hombre lo sepa o no, depende de Dios. Puede ser un doctor, un cirujano eminente, pero si la gracia de Dios no mantiene la vida de alguien, no puede darle vida a tú. Tiene que ser el toque divino, tiene que ser Dios el que haga las cosas. Podrías dedicarte y ser un extraordinario abogado. La realidad es que puedes hacerlo todo bien y perder el caso, porque Dios gobierna los cielos y la tierra. Él está a cargo de todas las cosas. Podría tener la mejor habilidad para conducir, ser un chofer y conducir un automóvil de la mejor manera, y aún así chocar, incluso hasta perder la vida. Porque créelo, estemos conscientes o no de esto, es Dios el que sigue gobernando los hilos de la historia. Por supuesto que existe libre albedrío, por supuesto que tenemos responsabilidad en las cosas que hacemos, pero créeme, es Dios el que está en el asunto. Y cuando no te toca, aunque te pongas, te toca, aunque te quites, o sea, es Dios el que está a cargo de todas las cosas. Ahora, en este sentido, no existe una profesión terrenal, humanamente hablando, que pudiera depender más del cielo que la de un agricultor. Digo, si cabe la comparación, porque un agricultor en los tiempos bíblicos literalmente tenía que vivir de que el cielo hiciese llover, o sea, que Dios hiciese llover. Y si los cielos se cerraban y no llovía, el agricultor perdía todo. Así que el ciclo de vida de una nación en los tiempos bíblicos estaba íntimamente relacionado a su cosecha. Si había cosecha, estarían bien las cosas. Si no había cosecha, podías perderlo todo, incluyendo no solo tu libertad siendo vendido como esclavo, hasta la vida también. Bueno, quizá hay una profesión que depende un poquito más que el agricultor de que el cielo esté abierto, y es la de pastor. Pero bueno, aparte de eso, debemos hablar acerca de lo que significa la fiesta de las primicias y la importancia y aplicación que tiene para nosotros en este tiempo. Esta es la segunda fiesta más mencionada en la Biblia después de la Pascua. Esto no es insignificante, es algo muy importante. Es más, es una fiesta que se le dio a Israel no para celebrarlo en el desierto en su traslado de 40 años, sino para celebrarlo en la tierra prometida. En otras palabras, es una fiesta de abundancia. de tierra prometida, de promesas cumplidas, de gloria de Dios en la forma de vivir de cada uno de nosotros. Estamos hablando acerca de que la única manera de celebrar la fiesta, las primicias, es estar bendecido por Dios. Y alguien debe decir amén, bendito sea el Señor. Te voy a enseñar tres cosas nada más por lo pronto. La primera de ellas, ¿cómo las celebraban los judíos? Lo primero es eso. Ellos presentaban primicias, implicaba primero la necesidad de ser productivo, porque no podías presentar los primeros frutos si no habías producido, de manera que ninguno podía ser ineficaz. Estaba prohibido ser flojo, prohibido no trabajar, prohibido no producir. La promesa o el mandamiento de Dios es: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. No puedes presentarte de esa forma. Por mandamiento, todo mundo, todo creyente, todo aquel que ha conocido a Dios, todo aquel que pertenece a su pueblo, es productivo. Que sepan allá afuera que el pueblo de Dios es el mejor trabajador, el más excelente, el que cuida los detalles, que hace las cosas con calidad, porque no trabaja para los hombres, sino para el Señor. Por lo mismo, como trabajas para Dios, haces todo tan bien que siempre prosperarás. ¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? Dice la Escritura: en la casa de los reyes estará, no estará en baja condición. Es imposible, fuera de que alguno se haya llamado a ser un mártir, es imposible, fuera del martirio, estar dañado, necesitado, salvo procesos leves de tiempo. Entonces la palabra te presenta lo primero, esto que tenemos que aprender, que tienes que ser productivo. Cuando un hombre iba a su campo y veía los primeros frutos, vamos a suponer que tuviese un viñedo, llegaba y encontraba uvas, las primeras maduras. Así que cuando las veía, lo primero que tú harías, o cualquiera de nosotros haría, al llegar a la huerta, al lugar donde están los frutos, y ver alguno que ya maduró, querer comerlo. Te lo digo por experiencia. En la casa de mis abuelos, ahí en la Junta Chihuahua, ya saben que en ese pueblo era el lugar escogido por Dios, pero Dios puso el otro a que se peleen allá en Oriente, pero en realidad era acá. La segunda vez que el ángel Gabriel visitó la tierra, pero ok, es otra cosa, es mi versión. El punto es que en ese lugar, en esa huerta, mi abuelo tenía manzanas, y digo, ¿quién cerca de Cuauhtémoc, quién no tiene, verdad? Pero tenía manzanas, y entonces cuando empezaban a madurar, era clásico que en cuanto veías una que empezaba a madurar, la cortabas y querías comerla. Eso no podía ser el pueblo de Israel. Aquel que encontraba un fruto ya maduro no podía comerlo, porque dijo Dios: eso es mío. Los primeros frutos que maduren son míos, no son tuyos, son míos, dijo Dios, para que asegures el resto de la cosecha, para que todo lo demás te sea bendecido. Dame ese primero a mí, porque el punto de esto no es el fruto, no es que Dios tenga hambre. El punto de esto es que yo tengo que tomar una decisión de negarme a mí algo que se me antoja muchísimo. Pero le estoy diciendo a Dios: tú eres mi vida, eres más importante que mi comida, eres más importante que los frutos, eres lo primero y lo mejor para mí, bendito sea Dios. Alguien debe comprender esto. Bendito sea su nombre. Cuando el Señor Jesús echó en cara a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis que había perdido su primer amor, cuando le está diciendo: no soy tu primer amor, literalmente has perdido tu primer amor, no está hablando de la emoción de recién convertido. Ahí está usando una palabra griega que es protos, primero, la misma palabra que usa el padre del pródigo cuando dice: traer el mejor vestido, el protos vestido. En otras palabras, está diciendo: ya no soy lo mejor en tu vida, ya estás ocupado en otras cosas. O sea, sale el primer fruto y te lo comes, porque no soy lo más importante para ti. Dejaste el primer amor, significa: ya no soy lo más apasionante en tu vida, ya no soy lo primero, lo mejor. Y en este sentido, los judíos, les fue dado el mandamiento de la fiesta de las primicias para que no perdieran de vista que el primer fruto, lo primero que se producía, era una oportunidad de decir: Dios es lo mejor en mi vida, bendito sea Dios. Le adoraré, le alabaré, le bendeciré, le guardaré esto. Y luego, ¿qué hacían los israelitas? Bueno, Ellos cortaban los primeros frutos, los guardaban, iban a la ciudad del distrito principal, pasaban allí la noche cuando vivían fuera de Jerusalén o lejos, y luego en la mañana el líder o el oficial de la ciudad empezaba a pregonar: es hora de levantarnos e ir a Jerusalén. Obviamente los que vivían lejos traducían los frutos en cosas secas, frutos secos, para que no se echaran a perder en el camino. No puede presentar mala calidad. Entonces los secaban para presentar los secos. Los que vivían cerca de Jerusalén los presentaban frescos, lógicamente. Pero aquellos que vivían lejos tenían que pasar se congregaban en el distrito, en la ciudad principal del distrito, para dormir esa noche ahí y salir en caravana al día siguiente hacia Jerusalén, a fin de llevar los primeros frutos. Y esto es una forma de decirle a Dios: quiero ir a tu casa. Ahí estaba en Jerusalén, la casa de Dios. Quiero estar en tu iglesia, quiero estar en tu casa. Tú le dijiste hoy a Dios: tú eres importante para mí, porque saliste de tu casa, te arreglaste y viniste a este sitio a adorar, a cantar, a exaltar, a bendecir. Le dijiste a Dios: eres realmente mi vida, importante para mí, bendito sea Dios. Los frutos, los judíos presentaban los frutos en canastas. Los que tenían riquezas llevaban canastas adornadas con oro, lógicamente. Los que no tenían riquezas llevaban canastas pues hechos con plantas, lógicamente, no había más. Procuraban cazar palominos, palomas, para llevarlas vivas y ofrecerlas en sacrificio. El punto no era lo que tenían para dar. El punto es que tenían lo mejor y primero para Dios. Sea poco, sea mucho, lo recibí de Él. Bendito sea Dios. Así que si tú te puedes jactar asomándote al carro, afuera de tu casa, que tienes un gran auto, gracias a Dios. Pero si lo que está ahí son láminas que nada más ahí están, gracias a Dios. Es más feo andar a pie. O sea, de todas maneras debes decir gracias a Dios. En todas circunstancias, sea poco, sea mucho, esto es lo que presento a Dios. Porque no se trata de lo que yo soy, se trata de lo que Él es. Y Él es digno de suprema alabanza, de ser amado, admirado, glorificado, bendito sea Dios. Esta procesión, esta gente que iba hacia Jerusalén, llevaban flautas, iban tocando, cantando. Y cuando por fin llegaban a Jerusalén, llegaban a las puertas del templo, los bacurín, como le llamaban los que llevaban las primicias, ellos se ponían a cantar el Salmo 30. Te doy un extracto. Esto decían: te glorificaré, oh Yahvé, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Yahvé, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Yahvé, hiciste subir mi alma del Seol, bendito sea Dios. El verso 11 dice: has cambiado, ve lo que decían, has cambiado mi lamento en baile. Hay más de uno aquí que, aunque no tenga ritmo, puede decir gracias a Dios. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio. No estoy de luto, he olvidado el dolor. Eres una nueva criatura. Si sabes que Dios no te toma de como llegaste para irte mejorando, sino que eso fue llevado a la cruz y hace una nueva criatura contigo. No está haciendo mejora, Dios está haciendo nuevas criaturas donde forma a Cristo. Desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Yahvé, Dios mío, te alabaré para siempre. Más de uno debería gritar, debería adorar y decir gracias, Señor. Gloria a Dios. Mira, quizá hay muchos versículos que te estoy mencionando, pero es necesario que sepas el contexto de toda la aplicación que veremos luego. Cuando el pueblo de Israel, cuando los que llevaban las ofrendas y las primicias llegaban ante el templo y cantaban esto, después de ello, todavía con la canasta en el hombro, sin bajarla, ellos tenían que recitar estas palabras uno por uno, todos lo tenían que decir. En Deuteronomio capítulo 26 decían esto: entonces hablarás y dirás delante de Yahvé tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre Abraham, el cual descendió a Egipto y habitó, perdón, todavía está ahora Jacob, y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, los hijos de José. Y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Yahvé, el Dios de nuestros padres, y Yahvé oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagro. El cristianismo no es ligero, el cristianismo es poderoso. y nos trajo a este lugar, a la tierra de promesas, al cumplimiento de las palabras bíblicas, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. ¿Sí sabías que la Sulamita tiene leche y miel en su lengua? Dice la escritura: hay la tierra prometida en tu boca si te atreves a creerlo. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Yahvé, y lo dejarás delante de Yahvé tu Dios, y adorarás delante de Yahvé tu Dios, y te alegrarás. Es mandamiento de Dios, se acabó tu tristeza, te alegrarás en todo el bien que Yahvé tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como al levita y al extranjero que está en medio de ti. Es mandamiento de Dios, alégrate y celebra, Dios te ha hecho bien. Bendito sea Dios, Dios te ha hecho bien. A unos parece más que a otros, pero a todos nos ha hecho bien. Claro que sí, ha sido bueno nuestro Dios. Después de esto, ellos bajaban las primicias y las ponían para ofrecerlas a Dios, y se inclinaban, que es adoración, proscuneo, adorar. Se inclinaban ante Dios, adoraban, sacrificaban las palomas. Y después de esto, todo el pueblo de Israel salía a hacer fiesta en todo Jerusalén. Esto es la fiesta de las primicias. Tú no puedes salir de aquí hoy triste, ni enojado, ni peleando. Tú vas a salir de este lugar haciendo fiesta. Te vas a alegrar. Si vas a la casa o a otro lugar, te vas a alegrar. Que tengan que venir a ese restaurante a decir: baje la voz, están haciendo mucho escándalo. Te vas a alegrar, bendito sea Dios. Porque eso es la forma de celebrar. Ahora, ¿recuerdas tu primera graduación de escuela? ¿Recuerdas tu primer beso? Si no te casaste con, espero que no te acuerdes. Yo sí puedo presumirlo, pero bueno, espero que alguno no se meta en líos con esto. Pero ¿recuerdas tu primer salario? ¿Tu primer pago? Es maravilloso. Aquello primero es una forma de decir gracias a Dios. Gracias a Dios. Cada mañana cuando salga el sol, nueva son cada mañana su misericordia. Al respirar di gracias a Dios, porque tú has sido bueno. Esto es el solo hecho de respirar. Estás pronunciando su nombre constantemente todos los días. Eso es lo que te mantiene vivo. Gracias a Dios. Así celebraba Israel. ¿Cómo celebró Dios la fiesta de las primicias? Esto es impresionante, ¿eh? Ahí viene el cumplimiento. ¿Cómo lo celebró Dios? El cumplimiento de la fiesta de las primicias es Cristo. Lo diré una vez más y abra Dios el entendimiento de cada uno. El cumplimiento de las fiestas, las primicias, es Cristo. Bendito sea Dios. Mira, terminando el día de la Pascua, el día que ofrecieron el cordero, que mientras en Jerusalén ofrecían el cordero, afuera de Jerusalén estaban ofreciendo a Cristo, el cordero de Dios. El mismo día, ese día que salió un contingente de personas para presentar una especie de primicia, sacrificio, la fiesta. Pero luego, entre ese inter que llegaban, entre la muerte y en el cumplimiento de las primicias, después del día de reposo de la fiesta de la Pascua, que según el evangelista Marcos era el gran sabatón, uniendo el sábado de Pascua con el sábado de la semana. Mueren jueves para viernes, sábado y domingo. Resucita el día de las primicias, era ese domingo. No es como piensan en viernes, era un gran sabatón, un gran sabbat. El día en el cual se unía el sábado de la Pascua, el último día después de ofrecer el cordero, era día de reposo. Y cuando se juntaba eso con el día de la semana, el sabbat, se le llamaba el gran sabatón. Significaba un puente largo. Enseguida de eso venía la fiesta de las primicias. Ese día Jesús resucitó. Él es las primicias. Él es el cumplimiento de todo lo que Dios había estado haciendo. Él es el cumplimiento de todo lo que estuvieron ellos celebrando año con año. Alguno adore a Jesús y diga: Él es primicias. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Escuchan. Le dijo Dios en Éxodo: no demorará la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás al primogénito de tus hijos. La misma palabra hebrea para primogénito es el mismo derivado para primicias. Dios le estaba diciendo todo el tiempo que celebraban: tú me estás presentando primicias porque estás profetizando de mi primogénito que enviaré por ti, que habrá de morir por ti, siendo el primero de todos los que habrían de creer. Como hijo de Dios es unigénito, como redentor, como hombre es primogénito, el primero de la nueva especie. Escucha, esto es importantísimo. Esto que está Dios haciendo literalmente era el cumplimiento. Tú le ofreces un fruto, Dios te ofrece a su hijo. Tú le ofreces lo primero que recibiste, Dios te ofrece todo lo que ama, todo lo que tiene, todo lo que es, su hijo muriendo por nosotros. Alguien debería adorar a Jesús y decir: gracias Dios por tu generosidad. ¿Sabes qué interpretaban los judíos sobre primicias? La palabra para primicia la traducían como una promesa por venir. Hoy lo tenemos igual: una promesa por venir. Una promesa por venir. El primogénito Hijo de Dios, bendito sea su nombre para siempre. Alguno debe adorar a Dios. Ahora, esto significa que hay un cumplimiento, porque si hay primero, hay cosecha. Si hay primicias, hay cosecha. La promesa por venir no es solo que volverá, sino el hecho de que después de él hay posibilidades de muchos más. Dice la Escritura, 1 Corintios 15:23, pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Hay alguien que sea de Cristo en este lugar? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Te estoy diciendo lo siguiente: Él fue la primicia, el primero que resucitó para vida eterna. Ahora nosotros esperamos en su misma promesa: también resucitaremos, porque Él vive, nosotros también viviremos. Nosotros podemos ser la enorme cosecha para Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios, Él es bueno. ¿Sabes? Me sorprende que los que estaban cerca de Jerusalén eran frutos frescos, los que estaban lejos de Jerusalén eran frutos secos, pero los dos eran ofrecidos. Yo no sé qué tan fresco o seco, qué tan cerca o lejos te encuentres, pero puedes ser parte de la cosecha de Dios si le crees a Dios, si tú quieres realmente tener una relación con Él para vivirlo. Mira, dice por ahí: para muestra basta un botón. Así dice la gente. ¿Cuál es el botón de la nueva especie? Cristo Jesús. Si Él es la muestra, imagínate el resto. ¿Tú crees que te vas a ver todos los días de tu vida con tus debilidades terrenales y humanas, vestido de carne y con enfermedad y envejeciendo? No, mi amado, un día serás transformado. Como Él es, nosotros también seremos, porque le veremos tal y como Él es. Bendito sea Dios. Sucederá. Número tres. Tercer punto, último punto que te voy a dar hoy: ¿cómo celebramos los cristianos la fiesta? La fiesta se trata de dar reconocimiento a Dios y gratitud. Dependemos de Él, pero somos agradecidos. La fiesta es una forma de decirle a Dios: estoy agradecido con Él. La mejor forma de celebrar es viviendo agradecidos, amados. Deja de quejarte, deja de pelear, deja de decir no me gusta mi vida, deja de estar inconforme con lo que tienes, deja de maltratar a tu familia, de pelear contra tu prójimo, mira, tienes que cambiar y decir: gracias Dios por la familia en la que estoy, la iglesia a la que pertenezco, los bienes que tengo, gracias Dios por el trabajo que me sustenta, gracias Dios porque donde quiera que me encuentro fue la gracia de Dios. La mejor manera de celebrar es que seas agradecido, que mantenga la fe de que vas a ser transformado y hoy seas agradecido, que ninguno esté quejándose. No se valen los amarguetis, amado, no se valen los bautizados en limón, no se vale la gente de mal genio, no se vale andar de malas. Esto es una forma totalmente contraria a la fiesta. Celebra la fiesta con alegría, con entusiasmo, estando disfrutando cada día, bendito sea Dios, madurando. Los frutos se ofrecen maduros, madurando, que Cristo se ha formado en nosotros. Ya basta de creyentes inmaduros. Madura en el nombre del Señor. No se hieren, no se lastiman, No andan llorando, no andan peleando, no están afectados, están madurando, pueden amar, bendecir, sanar, perdonar, son libres, no están atados a ningún vicio, pecado, maldad. Eres hijo de Dios y Cristo está siendo formado en tu vida. Cree a Dios porque Él no falla. Él dijo: yo edificaré mi iglesia y Dios no hace basura, todo lo hace bien. Ve el universo, Dios no hace basura, todo lo hace bien. Bendito sea Dios. Celebramos la fiesta de las primicias dedicando nuestra vida a madurar para hacer cosecha de Él. A madurar, amados, dice la Escritura, Primera de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. Ese no es el fin, ese no es el top. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, está madurando, está limpiándose, está creciendo, porque tiene esta esperanza de ser como el Señor. Está purificando así como Cristo es puro. Bendito sea Dios. Esa es la forma, amados. Mira, Dios les dijo: esta fiesta la vas a celebrar cuando entres a la tierra prometida. ¿Por qué no en el desierto? Pues porque no sembramos ni cosechamos. Entonces, todo 40 años sin sembrar ni cosechar implica no puedo presentar primicias. ¿Cuándo presentaron las primicias? El primer año que estuvieron en la tierra prometida, que sembraron y cosecharon. La idea es la siguiente, amados: ¿quieres vida de promesas cumplidas o vida de desierto? Porque el que vive en el desierto siempre está viviendo hacia el futuro, apuntando hacia adelante. Yo me harté, amados, de que me profetizaran lo que Dios haría más adelante, hacia el futuro. Y dije: no, yo estoy viviéndolo ahora. Lo vivo en este tiempo, el sí y el ahora. Las promesas de Dios son sí y amén a los que creemos en Él por medio de nosotros. Y dije: hoy tiene que suceder. No puedo estar esperando a ver cuándo. Hoy tiene, yo creo en el milagro para hoy, la promesa para hoy, el cumplimiento para hoy. Créeme, no te es suficiente que te digan: un día tus hijos van a tener abundancia. Si tienen hambre hoy tienen que comer bien. No va a ser una bendición que te digan: en el cielo no vas a estar pecando. No, hoy tienes que vencer ese hábito. Tiene que haber gracia de Dios hoy para ti. Por eso el pasaje es: o lo vives en el desierto o estás ya en la tierra prometida. Y tú y yo no estamos en desierto. No han leído lo que dice el Evangelio. Dígale a los presos: la cárcel está abierta. Dígale a los ciegos que pueden ver, que los leprosos son limpiados. Amado, es tiempo de promesas cumplidas. Créele a Dios. Pon a Dios primero en tu vida. Pon a Dios primero en tu vida. Tu primer pensamiento del día, todos los días. Aquel que dedicas tus primeras palabras, todos los días. Tu primer salario de un año, Dios, gracias. Tu primer trabajo que desempeñes, todo lo que emprendas como primero. Se le daban los primogénitos. Tu primer hijo le pertenece a Dios. Todos son de Él, pero el primero en especial se lo presentas y le dices: Señor, te pertenece y yo tengo la responsabilidad de formarlo en tus caminos, porque es primicias, es primogénito. Estoy cumpliendo un principio. Lo primero de todo, amados, ¿qué significa esto? ¿Significa que pierdo algo? El que alguien piense que dándole a Dios pierde, no entiende nada. Dios nunca jamás va a ser mezquino, jamás vas a ser tú generoso delante de Él, siempre va a ser Él. De hecho, presentaban las primicias y decían: tú abriste los cielos y llovió y tengo primicias para ti. Es Dios. Nadie va a poder presentar o dar algo que no haya recibido primero de Dios. Lo que sea, cuando traes a tu hijo, fue Dios, fue la gracia de Dios que lo concedió. Piénsalo, la bondad divina. Entonces, pensar: le doy algo y voy a tener menos, no pienses así de Dios. ¿Crees que Dios es malo? Cada vez que tú le das un minuto de tu tiempo, podrías estar alargando tu vida. Créeme, Dios puede rejuvenecerte, fortalecerte, ampliarte la vida, llenarte de salud. No tienes idea, sé de esto. Dios puede llenarte de vida si le crees. Bendito sea Dios, Él es bueno. Debo concluir, amados. Dios reclama el derecho a todo lo primero. De hecho, todos, siempre, aquí o en la eternidad, tarde o temprano, todos habremos de confesar a Jesús por Señor. Todo mundo le da su tiempo, unos en adoración, otros muriendo, pero todo le pertenece. Todo mundo diezma, por ejemplo, unos en un alfolí, otros allá afuera, pero todos, en una enfermedad, accidente o qué sé. Todo mundo ofrece a sus hijos, porque tarde o temprano, aunque no lo hayas ofrecido, Dios retira su aliento. Es decir, estamos haciendo algo voluntario que de toda manera le pertenece. Es imposible que alguno de nosotros presente algo que Dios diga: wow, me hiciste rico, me has bendecido, qué bueno que me diste tu tiempo, estaba tan aburrido. O sea, por favor, Dios es Dios, amado. Si aprendes estos principios, Dios pedía a los primogénitos de la familia. Tu familia es de Él. Dios pedía a los primogénitos de los animales. Tus bienes son de Él. Dios pedía a los primogénitos de los frutos. Todo lo que en esta vida, tiempo, vida, lo que sea, es de Él, amado. La mejor forma de vivir el cristianismo es cuando hacemos esto real en nuestra vida, todos los días. Hoy puede ser un buen momento. No te preocupes, no voy a levantar una ofrenda. No hago eso, nunca predico para hacer eso. Pero sí quiero levantar para Dios tu alma. Sí quiero que le des hoy tu alma. Ponte en pie, por favor. Hoy vas a presentar tu alma delante del Señor. Hoy tienes que decirle: aquí está, Señor. No tienes nada más importante y valioso que tu alma. No hay nada que puedas darle. Jesús dijo: ¿qué dará el hombre por su alma? No hay nada más valioso que el alma. Hoy preséntala delante de Dios. Hoy es un buen momento para decirle: aquí estoy, Señor. Quizá con tus manos levantadas, rindiéndote, quizá postrándote, hablando, pero haz saber a Dios: Señor, aquí está mi alma delante de ti. Te entrego todo lo que soy, lo que pienso, te entrego mi vida, Señor. Gracias por tu generosidad, gracias por tu bondad, gracias, Dios, me entrego a ti. Hoy, Señor, voy a empezar a vivir con la fiesta de las primicias todos los días de mi vida. Hoy, Señor, he decidido entregar lo que soy a ti en el nombre de Jesús. No me voy a reservar nada. Vamos, dile a Dios: no me voy a reservar nada, Señor. Me entrego a ti con todo mi corazón. Lo que pienso, lo que siento, lo que soy, lo que puedo realizar, mi trabajo, familia, dones, talentos, habilidades, tiempo, aún el tiempo libre, todo lo que soy lo pongo ante ti, Señor. He oído que cuando tomas algo, siempre lo multiplicas. Pongo todo lo que soy, haz una vida extraordinaria, grande, maravillosa con esto, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, bendito sea Dios. Dios es bueno.
Acabas de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.